COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
La actualidad de la región pasa este viernes por varios asuntos relacionados con el sector de la vivienda. El primero, la decisión del Ayuntamiento de San Javier de modificar su normativa urbanística para impedir la construcción de más vivienda residencial en la manga del Mar Menor. En el suelo pendiente de desarrollar solo se van a construir hoteles y apartamentos turísticos. La causa es que de las 20.000 viviendas que hay allí, solo 3.000 están ocupadas durante todo el año. José Miguel Luengo es el alcalde.
Esto significa que no se construirá una torre más de viviendas en la manga del Mar Menor, en el término municipal de San Javier, que abarca desde el kilómetro 4 al kilómetro 19.
¿Qué tal? Buenas tardes, soy Antonio Montoro y es tiempo de noticias en la región de Murcia en La Linterna. Sobre el mercado inmobiliario, hoy hemos sabido también que la compraventa de viviendas en la región de Murcia va a seguir creciendo durante los próximos meses. Lo dice la Asociación de Promotores, a pesar de que en febrero se produjo un descenso cercano al 15%. Dice el presidente de APIRM, José Ramón Blázquez, que no se puede tomar como referencia un solo mes para ver cómo evoluciona el mercado. Y también recuerda que durante el último año, aquí en la región de Murcia, ha subido la compraventa de vivienda por encima de la media nacional, sobre todo vivienda de obra nueva.
Pero a nivel región de Murcia estamos un 12% por encima en interanual y un 25% en obra nueva, con lo cual la tendencia sigue siendo positiva, con independencia de que haya meses que tengamos más o menos. Los meses son periodos muy cortos de tiempo para evaluar nada.
Y sobre el asunto de la vivienda, un apunte más. El gobierno regional va a anteponer el concepto de prioridad legal al de prioridad nacional que le exige Vox como condición imprescindible para aprobar la ley de vivienda asequible de la región de Murcia. Lo ha dicho hoy en Lorca el jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, afirma que los servicios jurídicos están evaluando si esa reclamación es legal y dice también que el Ejecutivo no se va a aparcar del marco constitucional.
Cualquier acción de cualquier representante público tiene que estar dirigida por la prioridad legal, ¿verdad? Y por la prioridad constitucional. Y cualquier cosa que esté al margen de la ley, pues no se puede hacer, ¿no? Y en eso se basa un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, evidentemente, creo que lo más importante es la prioridad legal. Quien hace cosas que están fuera de la ley son los delincuentes.
No dejamos Lorca y el gobierno local del Partido Popular y Vox ha anunciado hoy que va a presentar una moción al Pleno Municipal en la que reclama al gobierno la paralización de la regularización de extranjeros. Los dos partidos que gobiernan en coalición afirman que entre los potenciales beneficiarios de la regularización se encuentran presos en situación de prisión preventiva, aunque este es un extremo que niega rotundamente el PSOE. María Teresa Ortega, concejala de Vox, Belén Pérez del PP.
Presentamos esta moción de urgencia para instar al Gobierno de la Nación a paralizar de forma inmediata el proceso de regularización. Sobre todo, ni que decir tiene, el de los internos extranjeros en centros penitenciarios.
Rechazamos de manera frontal este proceso extraordinario de regularización de extranjeros, como decimos, aprobado de manera unilateral por el Gobierno de España, que va a suponer la regularización masiva.
Desde que empezó el proceso de regularización de inmigrantes, el Ayuntamiento de Murcia ha registrado 1.463 solicitudes del certificado de vulnerabilidad. Es un 70% más que en el mismo periodo del año pasado. La concejala de Atención al Ciudadano, Belén López, dice que el Ayuntamiento ha tenido que hacer un esfuerzo importante ante la avalancha de solicitudes de los últimos días.
Esas presiones, ha habido un aumento de gestiones con respecto al mismo periodo del año pasado del 70%. El Ayuntamiento ha hecho un refuerzo importante y, de hecho, podemos decir que hemos tramitado, desde que ha entrado este proceso de regularización, 1.463 solicitudes de informes de vulnerabilidad registrados en Información y Registro para transmitir a servicios sociales desde que empezó hasta el día de ayer a las 2 de la tarde.
Cartagena ya ha atendido también a 1.300 inmigrantes para la regularización, ha resuelto 250 certificados de vulnerabilidad. Hoy la alcaldesa ha dicho que el ayuntamiento está trabajando con recursos propios y critica la falta de planificación del gobierno central. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Abandonados a su suerte, sin información y sin apoyo, es lo que han tenido que soportar durante esta semana los ayuntamientos en el proceso de regularización. Y es lo que ha vuelto a denunciar la alcaldesa de Cartagena cuando se cumple precisamente la primera semana. Noelia Arroyo asegura que incluso el el Ayuntamiento ha tenido que crear su propio sistema informático sobre la regularización de inmigrantes porque ni gobierno ni delegación han dado instrucciones de nada.
Fijaros lo que estamos haciendo, que es todo el rato colaborar, resolver un problema sin que nos hayan tenido en cuenta, con la complicación que nos ha supuesto de organización de los recursos sin que nos hayan dado ningún tipo de información a priori, y sin embargo ayer nos vuelven a acusar a los alcaldes del Partido Popular de boicotear el proceso de regularización de inmigrantes. Si somos los únicos que estamos ayudando y colaborando y tirando del carro.
Con todo, el Ayuntamiento ha reforzado el personal y los horarios de servicios sociales y ha atendido a más de 1.300 inmigrantes, ha emitido 250 informes de vulnerabilidad y ha tramitado otros 850.
Y hoy ha sido localizado un cadáver en las inmediaciones del Faro de Cabo de Palos. La policía está analizando si guarda relación con la patera localizada el lunes a 25 millas de Cartagena, en la que fueron localizadas, recuerden, 5 personas, 3 de ellas muertas. El cuerpo, que presentaba un avanzado estado de descomposición y portaba chaleco salvavidas, podría corresponder a un inmigrante que viajaba en esa patera. Y en Águilas, hoy es noticia precisamente la desarticulación de una red de petaqueo. Es el sistema de abastecimiento de gasolina para las pateras, una especie de gasolineras flotantes. Hay 18 detenidos y se han intervenido vehículos, embarcaciones y 5.000 litros de gasolina. Juan Zafra es el portavoz de la Policía Nacional.
La investigación se inició el pasado verano cuando la Guardia Civil detectó en la costa aguileña una guardería de combustible al aire libre junto con una embarcación que estaba siendo abastecida tras haber desembarcado inmigrantes de forma clandestina. Durante la operación, la Guardia Civil ha comprobado que se trataba de una red organizada cuya actividad ilícita principal era sostener el tráfico ilegal de personas y para ello suministraba a otras redes combustible.
Era Juan Zafra, el portavoz de la Guardia Civil. Y no es el único suceso de las últimas horas. Atracos con alunizaje y redes de falsificación son otros de los asuntos que han ocurrido este viernes. Carlos Alonso, cuéntanos.
4 encapuchados asaltaron la pasada madrugada 2 joyerías en la Nueva Condomina. Accedieron a los establecimientos mediante alunizaje. Al golpear los escaparates con uno o más vehículos alrededor de las 3:30, saltaron las alarmas. La policía llegó al centro comercial cuando los asaltantes ya habían escapado. La policía científica se desplazó más tarde al lugar de los hechos de madrugada para investigar lo ocurrido. Pero no es el único suceso que ha tenido lugar en la región de Murcia. La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Murcia a 2 personas, un hombre y una mujer, como integrantes de un entramado criminal dedicado a la distribución e introducción de billetes falsos de 200 euros en el circuito financiero. Billetes que han sido considerados por la Brigada de Investigación del Banco de España como una de las mejores falsificaciones realizadas en la Unión Europea. Al menos 19 establecimientos de Murcia, Alicante, Alcantarilla, Cartagena, Orihuela y Crevillente fueron objeto de la introducción de estos billetes falsos. Si detectan un billete que pudiera ser falso, debe entregarlo en una comisaría, una entidad bancaria o en el Banco de España, emitiéndose un justificante de entrega y remitiéndose para su estudio al Centro Nacional de Análisis del Banco de España.
Gracias, Carlos. Y en Murcia, las obras de la avenida Miguel Indurain siguen a buen ritmo y se mantiene el mes de septiembre como plazo para que acaben. Pero ese plazo podría alargarse por lluvias como las de hoy. El protocolo establece que incluso antes de que empiecen las precipitaciones hay que parar la obra porque por ese colector baja todo el agua de lluvia de la zona norte y oeste de la ciudad. El director de Planificación y Obras de Muasa es Sergio Pascual.
Antes de que empiece a llover, es necesario que el personal de obra pues salga con todas las medidas de seguridad correspondientes, porque lo primero es la seguridad de los trabajadores allí y después la gestión del servicio. Y la gestión del servicio, en este caso, en un episodio de lluvia, hace que toda el agua pluvial y residual pase por esa zanja. Es decir, esa zanja que ahora mismo tenemos abierta de 100 metros de largo por 10 de ancho por 8 de profundo, se llena de agua. Por tanto, no es posible trabajar.
En la región de Murcia se vive el legado y la alegría que llena los rincones de Murcia. Se vive Cartagena, joya del Mediterráneo abierta al mundo. Se vive Lorca, bordada de arte en cada hilo de oro y seda. Y se vive Caravaca, ciudad de la cruz con jubileo a perpetuidad. Se vive, se come, se ama. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Rápidamente, actualidad del deporte, hoy con malas noticias sobre el futuro de Carlos Alcaraz. Vicente Luis Cánovas.
Finalmente, Carlos Alcaraz no va a estar en Roland Garros, así lo ha anunciado hace un rato en sus redes sociales. El tenista del Palmar dice que después de las últimas pruebas y después de los últimos análisis realizados, no está en condiciones de competir ni en Roma ni en Roland Garros, que prefiere prolongar un poquito más su recuperación y volver con fuerza ya para la gira de hierba. Por tanto, no podrá defender el título conquistado en la pasada edición. Por otra parte, recordamos que mañana UCAM Murcia Club Baloncesto recibe a la Laguna Tenerife en el Palacio de los Deportes con la duda de Dylan Hans, que está con problemas físicos durante toda la semana, en el día en el que además se rendirá homenaje a la plantilla que jugó por primera vez en la Liga ACB en los años 90. De hecho, Ram Mathison va a ser el homenajeado, pero también estará acompañado por exjugadores como Julio Torres, Juanjo López, José Manuel Prado o el técnico que dirigía aquel equipo, Felipe Coello.
Y llueve a esta hora en parte de la región. Los cielos van a estar muy nubosos también mañana, con chubascos ocasionales más intensos y probables en el litoral y posibilidad de tormenta también en el centro de la región. Son las 8. Sigue ahora La Linterna en COPE con Espósito.